La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión ambiental.
Escúchate.
Que tenemos aquí en FM Radio Cultura para dedicarle a todos los temas que tienen que ver con la relación del hombre con la naturaleza, la crisis climática y bueno, y los hechos que suceden en la semana. Nosotros, como siempre, al principio hacemos un repaso. Hoy no nos acompaña Quique Matavoz, que siempre está con nosotros prestándonos su preciosa voz, pero esta semana fue su cumpleaños, así que lo vamos a saludar desde aquí porque seguramente nos está escuchando. Así que, Quique, feliz cumple. Esperamos que te hayan mimado mucho, que la hayas pasado divino. Vamos a seguir nosotros. Entonces, vamos a empezar. Voy a empezar directamente, como hago todas las semanas, haciendo un breve resumen de lo que ha pasado en términos de crisis climática, de negociaciones climáticas, también, ¿por qué no?, de combustibles fósiles y de todas las cuestiones que tienen que ver con los temas que debatimos en este programa. Bueno, como saben, y como la semana pasada hablamos y la semana anterior también, terminó finalmente la cumbre, la COP26, o sea, la reunión número 26 de los países reunidos en Naciones Unidas alrededor del tema cambio climático. ¿Qué podemos decir? Bueno, digamos, hay cosas que no sorprendieron mucho. La primera, por supuesto, es que no terminó en término, como suele suceder con todas estas cumbres. Siempre están programadas para que terminen, arrancan un domingo y terminan un viernes, digamos, dos semanas después. Sin embargo, nunca terminan el viernes, o muy pocas veces lo han hecho. Esta vez tampoco fue la excepción, terminó el sábado, bastante tarde, en hora argentina, con mucho apuro, con negociaciones de último momento. No voy a comentar mucho porque la primera entrevistada, que es una experta especialista y estuvo ahí directamente, lo va a contar ella y se lo vamos a preguntar a ella. Pero bueno, como habrán leído en varias de las publicaciones, la verdad es que tuvo sabor a poco. Fue una reunión en la que había mucha expectativa porque supuestamente se esperaba, como nosotros lo venimos contando durante todo el año, incluso durante el año de pandemia, en donde esa cumbre se había suspendido, fue la cumbre iba a ser la cumbre del compromiso, la cumbre del financiamiento, la cumbre que iba a poner el broche de oro al Acuerdo de París para poder empezar a implementarlo, para que los países empezaran a recibir dinero, especialmente aquellos países más afectados, más vulnerables por los efectos y los impactos de la crisis climática. Y sin embargo, nada, todo sigue por ahora en promesas. Se pateó para el año que viene, digamos, compromisos que los países puedan asumir y sean un poco más cercanos a lo que busca el Acuerdo de París, que es detener el aumento de la temperatura global promedio en 1,5 grados, vamos 1,2 grados, siempre lo recordamos a esto. Pero bueno, con los compromisos, los anuncios, los acuerdos y todo lo que sucedió en estas dos semanas, bueno, la temperatura media global va a llegar casi a 2,4 grados centígrados promedio, algo que primero obviamente debería cumplirse todo lo que se dijo, y bueno, claramente es un mundo mucho más incierto, sería un mundo mucho más peligroso para nosotros y para nuestros hijos, y ni que hablar para nuestros nietos, porque por supuesto que las proyecciones son para finales de siglo, así que la verdad es que no son tan buenas noticias. ¿Cuál es la única buena noticia o lo único más rescatable? Bueno, es que se mantuvo vivo el objetivo de 1,5 grados. Es más, en un minuto, en un momento, hasta se pensó que se iba a flexibilizar, digamos, y esa meta iba a cambiar a los 2 grados, cosa también, estas cuestiones tienen que ver un poco con el lenguaje diplomático y lo que se llama el wording, digamos, que es cómo quedan redactados finalmente los acuerdos, porque bueno, obviamente que si se cambiaba a 2 grados ese objetivo, es como que no quedábamos tan lejos de cumplirlo. Sin embargo, bueno, la sociedad civil, especialmente los países vulnerables y los países en desarrollo, quedaron con bastante descontento. Los jóvenes, ni que hablar. Pero bueno, para saber bien qué fue lo bueno, qué fue lo malo, qué fue lo feo, vamos a hablar ahora con la entrevistada, después de la breve pausa. También hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con un tema que es invisible, porque es un enemigo invisible, pero es un enemigo invisibilizado, y tiene que ver con el uso de los agroquímicos en nuestro país. En Entre Ríos hubo 700 internados después de una fumigación, y no sale en la tapa de todos los diarios. También hubo casos, y hay casos, en otras provincias, en Paraná, por ejemplo. Hay muchas asociaciones que están llevando adelante peleas y luchas, porque además empiezan a verse que cada vez aparecen más chicos con problemas, obviamente son problemas de salud, y especialmente en chicos que son habitantes de poblaciones rurales, a los que primero no tienen tan fácil acceso a los sistemas sanitarios, pero además tampoco tienen acceso a los medios de comunicación ni tienen una voz que se escuche ampliamente. Así que bueno, estos son los temas para el día de hoy, pero no se vayan, que ya en 3 minutitos estamos de nuevo.
Hoy, en el Mito 5, les contamos qué es verdadero y qué es falso en la higiene urbana. ¿A qué distancia del cordón hay que estacionar? Cuando estacionas a menos de 20 centímetros del cordón, no dejas el espacio necesario para que los barrenderos y barrenderas puedan limpiar las hojas y la suciedad que se acumula en las cunetas. Esto es importante todo el año, porque si no se barre, se terminan tapando las alcantarillas, que son claves para asegurar que el sistema de desagües de la ciudad funcione bien los días de lluvia. Así que, ya sabes, la distancia correcta al cordón es de 20 a 30 centímetros.
Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Regístrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. Tenés un Toyota, sos parte.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Dejó el acuerdo de Glasgow, porque bueno, se llegó a un acuerdo después de muchos días de negociación, pero bueno, ahí el minuto a minuto, los pasillos, el COVID, bueno, todo pudo presenciarlo ella, que es ante todo una amiga, pero además es una experta periodista en crisis climática y energía, es además cofundadora de Periodistas por el Planeta. Y está con nosotros ahora, así que le vamos a dar la bienvenida. Pilar Acef, bienvenida, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, Lau, muchas gracias por invitarme. Acá estamos, tratando de volver al país.
Bueno, digamos que esperemos que ya se haya pasado un poquito el jet lag, y algunas apreciaciones. Yo al principio del programa hice un editorial en donde conté algunas de las cosas. También la semana pasada hablamos con gente desde Glasgow, la semana anterior también. Ahora, ¿qué es, si vos tuvieras que definirlo como en una frase, qué es lo que te dejó esta cumbre después de haber cubierto muchas cumbres? Pero, ¿qué es lo que dejó Glasgow, o si tuvieras que definirlo en una palabra o en una frase?
Mucha distancia. Yo lo resumiría en mucha distancia, muchas posiciones que no logran llegar a acuerdos, mucha distancia entre regiones, entre países, entre norte global, sur global. Hay posiciones muy, muy diferentes y hay muy poca empatía, ¿no? Hay muy poca empatía. La verdad es que se trabajó mucho. Bueno, Glasgow logró concretarse después de 2 años de virtual parate, porque mientras no, con la pandemia de COVID, mientras no hubo reuniones presenciales, no es mucho lo que se pudo avanzar. Pensemos que son 200 países que se tienen que reunir, digamos. No es tan simple como hacer un Zoom grupal y empezar a hablar. Digo, es muy difícil realmente poder avanzar en este tipo de negociaciones si no hay un espacio en común donde puedan encontrarse. Entonces, después de 2 años, con todo lo que pasó en el medio, porque no solo fue la pandemia, fue todo lo que la pandemia generó también, hay muchas posiciones que muchos países y muchos representantes que fueron con posiciones quizás un poco menos ambiciosas de lo que deberían haber ido.
Digamos, hay una cosa que me pareció interesante, que me, digamos, distancia, ¿no? Me parece súper, súper, súper interesante la palabra con la que definís la cumbre, porque bueno, si vemos distancia, digamos, es una palabra que hemos acuñado lamentablemente durante esta pandemia de COVID, que nos sigue azotando. Incluso Europa tiene una nueva ola, incluso estuviste cerca de personas que resultaron contagiadas o que venían con COVID, porque llegaban desde en tren o por otros medios alternativos de transporte que no requerían, por ejemplo, un PCR previo, como era un vuelo desde otro país. Pero bueno, también hay distancia con los objetivos para alcanzar el Acuerdo de París. Exacto. También hay distancia entre lo que quiere los países del sur global, sobre todo los países vulnerables, y lo que ofrecen los países más ricos. Y a la vez también una distancia grande, me parece, a pesar de que se anunció un acuerdo a último momento, medio sorpresivo, entre China y Estados Unidos, pero una distancia grande entre China y Rusia y los otros países, ¿no? Porque más allá de que hayan presentado que Rusia haya adherido al Acuerdo de París, que hayan presentado sus planes, bueno, primero los líderes, los representantes no asistieron a la cumbre, pero además hay como mucho ruido ahí, ¿no? Y también podría incluir a la India.
Sí, te diría más, hay mucha distancia entre lo que exigen los países desarrollados y lo que están dispuestos a dar para ayudar a los países en vías de desarrollo.
Muy interesante eso. ¿Cómo es eso? A ver.
Bueno, vamos muchos años atrás, digamos, entre las cosas que tenían que negociarse y cerrarse en esta cumbre, que no se lograron cerrar, son compromisos financieros. Digamos, ya 2009, muchas COPs atrás, los países desarrollados se habían comprometido a poner 100 mil millones de dólares por año entre 2020 y 2025 para ayudar a los países en desarrollo en sus transiciones y en todas sus políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Esa plata no está, y esa plata no está comprometida tampoco, y no se acercó a ese número durante.
O sea, para los oyentes, Pili, esa plata no está. Ni siquiera se juntó desde 2015, que se firmó el Acuerdo de París, y después se siguieron adhiriendo los países y presentando los planes. No hay
nada. La plata no está. Hay algunos números comprometidos, pero la plata en concreto no está, que es la plata que necesita.
Deberían ser 500 mil millones si pasaron 5 años, o seguirían siendo los 100 mil millones. ¿Cómo es?
Son 100 mil millones de dólares por año desde 2020 a 2025. Deberían haber empezado el año pasado, digamos, ya desde 2015 empezaron muchos a poner, pero al año pasado había unos 70 mil millones, digamos, no se había llegado. Y mucha plata, también tenemos que entender, cuando los países se comprometen a poner plata, no quiere decir que están poniendo la plata. Dicen, voy a poner 100 pesos. Ahora, de ahí a que concreten ese desembolso, ahí también, de nuevo, mucha distancia. Seguimos repitiendo la misma palabra, pero creo que es muy descriptiva de todo lo que pasa.
Y eso significa, Pilar, por ejemplo, que podría ser que por ejemplo, en vez de plata constante y sonante, pueda ser, digamos, pueda ser, suponete, no sé, entrega de tecnología o alguna otra cosa que sean especias en vez de dinero, ¿o no?
No, eso es plata, plata. Eso es plata que va al Fondo Verde del Clima y del Fondo Verde del Clima reparte.
Eso, perfecto.
Y eso es lo que no está. Asumado eso, debería haber transferencia de tecnología. Que tampoco está.
Y además, entonces, y ahí, retomando lo que vos habías dicho al principio, o sea, además tampoco sabemos cómo esa plata se va a distribuir, tampoco
exacto,
se sabe. O sea, todo una gran incógnita. Pero además, vos habías hablado de lo que exigen los países desarrollados y lo que hacen. ¿Por qué? Ellos están exigiendo qué cosas y qué es lo que hacen, digamos.
Un ejemplo muy puntual, vos lo mencionabas con India, digamos. Están tratando de empujar la transición energética en algunos países, no sé, salir del carbón, que es algo que se necesita en la lucha contra el cambio climático. Tiene que ser el objetivo uno. Ahora, no todos los países tienen la capacidad y la plata para hacer esa transición. Esta plata debería ayudar en eso. Esta transferencia de tecnología debería ayudar en eso. Estamos hablando de algo tan simple como, no sé, abrir las patentes de determinadas tecnologías. Ni siquiera estamos hablando de algo físico, ¿no? Decime cómo lo puedo hacer yo. Los países que tienen industrias, como la Argentina, podríamos estar haciendo estas cosas, pero no está esta transferencia tecnológica, no está esta plata. Entonces, países desarrollados dicen, países en desarrollo, descarbonícense, ya, esto es importante. Sí, sí, coincidimos, es importante, pero necesito que me ayudes, y esta ayuda que vos me habías prometido no está.
Exacto. Entonces, y además otra cosa, ¿no? Muchos de los países desarrollados también siguen usando carbón, ¿no? Alemania, Francia.
Esa es la otra parte de este cuento. Digamos, la Unión Europea te dice, hacelo, pero no lo están haciendo. También la Unión Europea, por ejemplo, tiene muchos países cuyas empresas invierten en el exterior haciendo este tipo de proyectos. Entonces, digamos, Holanda dice, yo voy a ser carbono neutral. Y bueno, pero Shell está con proyectos de combustibles fósiles en todo el mundo. Entonces, eso no cuenta como parte de tus compromisos. Digo, Holanda que tiene, o sea, tiene participación en la empresa, vamos a decirlo así, digamos.
Sí, sí, o sea que también tendría decisión. Entonces, además de todo esto, porque lo que se percibe es como mucha desigualdad y como mucha, digamos, muchas idas y vueltas en las discusiones, y de hecho, me recuerda mucho a lo que eran las negociaciones por el protocolo de Kioto, que en donde, bueno, ahí empezó a acuñarse el término de responsabilidades comunes pero diferenciadas. O sea, esto es, todos tenemos responsabilidades, pero diferenciadas, ¿en qué sentido? Si yo soy desarrollado, tengo unas responsabilidades, si no soy desarrollado, tengo otras. Y de hecho el protocolo de Kioto, que bueno, que no prosperó, pero dividía a los países en anexos, que en esos anexos, digamos, incluían la lista de desarrollados y no desarrollados. Entonces, ¿volvemos atrás en eso o no? ¿O vos crees que esta desigualdad pateada para el año que viene, para la COP27 en Egipto, puede llegar a empezar a saldarse?
Mira, lo que se notó en esta cumbre es que, digamos, las responsabilidades comunes pero diferenciadas son la base del Acuerdo de París también, ¿no? Digo, no es la misma la responsabilidad que tiene China y Estados Unidos, que emiten y hace mucho y son responsables históricos del cambio climático, que las pequeñas islas que se están hundiendo a causa del cambio climático y que no emiten nada. Entonces, y que no tienen responsabilidad sobre el cambio climático. Parte de esto que hablamos de la plata y la transferencia tecnológica viene como a paliar eso. Bueno, todos hacemos el mismo esfuerzo, pero los que son más responsables ayudan a los que son menos responsables a poder encaminarse. Un poco como compensando ese costo. Lo que se vio en esta cumbre es que hay muchos países, por ejemplo los países de América Latina, que se pusieron muy detrás de esa línea, y algunos presidentes incluso dijeron las responsabilidades son comunes pero muy diferenciadas. Entonces ya marcaron una línea y una distancia. Y eso se notó. Y eso se notó en todas las negociaciones. Y eso, sí, los países del norte no empiezan a poner la plata y a cumplir los compromisos que asumieron, yo creo que esa distancia va a ser cada vez más grande, porque no hay forma,
no hay manera de acortarla, ¿no? Antes de pasar a los países más vulnerables y hablar de pérdidas y daños, que son estas cosas técnicas, recordamos a los oyentes, estamos hablando con Pilar Acef de Periodistas por el Planeta, estuvo en la conferencia de Glasgow y nos está contando qué significa. Y bueno, yo reitero una vez más, ¿por qué hablamos de estos temas? Es porque esto es el mundo que nos va a tocar vivir, es este mundo que ya nos toca vivir, porque la crisis climática ya está afectando nuestras vidas, nuestro día a día. ¿Y por qué es tan importante que los países se pongan de acuerdo? Esto no es una cuestión solamente de diplomacia internacional, obviamente que las acciones locales son fundamentales, pero también es importante que nosotros desde la ciudadanía reclamemos que estas acciones sean efectivas y se efectivicen más allá de los anuncios por televisión. Antes de pasar a pérdidas y daños, Pili, retomo cuando hablabas de responsabilidades comunes pero diferenciadas, porque uno de los presidentes que mencionás fue el presidente Alberto Fernández de la Argentina, y bueno, la Argentina propone una cosa que por ahora es solo una oración, pero no tiene como tanto desarrollo, que es esto de poder proponer cambio de deuda por naturaleza. Digamos, no se sabe si podría entrar dentro de todos estos mecanismos de financiamiento, si sería una herramienta aparte. ¿Cómo viste vos a los países de América Latina y, bueno, y particularmente a la Argentina?
Bueno, yo los vi muy, de nuevo, ¿no? Muy, muy, muy detrás de esta línea de las responsabilidades comunes, pero muy diferenciadas. En una América Latina es muy raro que tenga posiciones comunes en estas cumbres. De hecho, no negocia como un bloque, negocia con bloques distintos. En esto de las responsabilidades estuvieron todos muy alineados y también son muchos los que pidieron esto de swap de deuda por naturaleza, por acción climática. O sea, no está claro cuál es la letra chica de eso, porque nadie le escribió todavía. Son simplemente propuestas que además son propuestas que no tienen dentro, por lo menos dentro de las negociaciones hoy que tienen lugar en las cumbres del clima, no tienen espacio. Digamos, no hay un espacio dedicado a los mecanismos de deuda. Son, si bien es interesante que lo lleven y es interesante que se incorpore, son temas que van más hacia organismos, no sé, el FMI, negociaciones bilaterales, digamos. Son cosas que se tienen que crear y estaría súper interesante que se hagan. Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que América Latina no tuvo un buen rol en la cumbre, no fue muy proactivo, al contrario. La mayoría de los países, Argentina incluido, fueron a pedir plata y no mucho más. Digamos, no.
Bueno, pedir plata y a defender un modelo, ¿no? Digo, nosotros ahora en la próxima nota, en el segundo bloque de este programa, vamos a debatir sobre el tema, no en términos internacionales, como lo estamos haciendo con vos, pero sí respecto de el modelo agropecuario y el modelo de commodities que siguen teniendo gran importancia en países, ¿no? Bueno, como Argentina, sí. Brasil. Y Paraguay, en donde, bueno, hubo mucho, mucho, mucho interés en que, por ejemplo, no se avanzaran determinadas cosas respecto de las emisiones de metano que genera el ganado, por ejemplo, ¿no?
Bueno, hubo mucha resistencia, se habló mucho durante la cumbre del lobby de los combustibles fósiles, hay que decirlo, hubo también mucho lobby del sector agropecuario. Los países de América del Sur sobre todo fueron muy, muy aferrados a eso. Bueno, Argentina, la estrategia de largo plazo que la tenía que presentar, se había comprometido a presentarla para esta cumbre, no la hizo, y mucho tiene que ver el sector agropecuario que la frenó. Y ahora Argentina negocia en un bloque que es con Uruguay y Brasil, y ahora se unió Paraguay, y una de las primeras cosas de las que hablaron es la agricultura. Y el metano forma parte de eso, digamos. Argentina había firmado un convenio para reducir las emisiones de metano, y ahora que ese convenio incluye agricultura, medio que dijo, no sé si firmo, no sé si me interesa ser parte.
Bueno, de hecho, está negociándose incluso, porque bueno, a ver, expliquémosle a la gente un poquito. También tiene que ver con las cuestiones que están pasando en Europa, ¿no? Argentina, o sea, independientemente del poder real que significa el sector agropecuario en Argentina, y la carta que se conoció a último momento, porque la Argentina iba a presentar lo que se llama estrategia de largo plazo, que es la estrategia de reducción de emisiones a 2050 durante esta cumbre. Finalmente no la presentó. Una de las teorías sobre las cuales se basa en la no presentación tiene que ver con un leak de información que publicó la BBC, que hablaba de que el sector agropecuario no quería hacerlo. Entonces, después de que hubo esa filtración, el Ministerio de Agricultura, junto con las entidades del agro, salió defendiendo a la producción sostenible de Argentina. Recordemos también que durante la gestión anterior, durante la gestión del gobierno de Macri, el agro ya había conseguido medir de diferente forma, calcular de diferente forma las emisiones, lo que le daba una participación un poquito menor en la torta de generación de gases de efecto invernadero. Pero si se suma deforestación y agricultura, la Argentina, el 40% de las emisiones argentinas provienen de esas dos actividades. Ahora, habiendo dicho todo esto, también la Argentina lo que teme es, bueno, pero una vez que yo firmo esto, después se vienen las barreras para arancelarias, que podría ser que Europa diga, bueno, yo no recibo más carne o no recibo más harina de soja proveniente de lugares deforestados, algo que ya se vislumbra. De hecho, hay que empezaron a salir publicaciones y ya estaría pasando, ¿no, Pili?
Sí, son leyes que ya se están discutiendo en Europa, digamos, lo cual es bueno y es malo a la vez, digamos, porque Europa y Reino Unido, digamos, porque ahora, bueno, son cosas distintas. En los dos congresos hay leyes de due diligence, digamos, leyes que básicamente lo que dicen es: no vamos a importar nada que venga de deforestación. En algunos casos habla de deforestación ilegal, a veces de deforestación, no está claro cuántos años hacia atrás. En lo cual, digamos, es interesante desde el punto de vista de, bueno, limpiamos la cadena de deforestación y ayudamos a, no compramos y no fomentamos la deforestación, pero al mismo tiempo, ¿esto qué quiere decir para nuestros países? Y que probablemente vaya a haber más barreras para el comercio, que esto puede estar asociado a una barrera arancelaria, digamos, ahí. Todavía no está claro qué forma va a tomar, pero sí está claro que las cosas están cambiando y estas son conversaciones que se están teniendo hoy en Europa.
Digamos, bueno, en ese contexto, la verdad es que también tiene más lógica esta cosa de que por primera vez se haya reunido un bloque Mercosur, digamos.
Exactamente. Y es muy interesante, más allá del comentario que yo hago de que empujan la agricultura, es muy interesante que por primera vez el Mercosur esté negociando también en la cumbre del clima como un bloque unido, digamos, que haya una representación del bloque como bloque tal y no de los países cada uno por su cuenta. Es interesante y ojalá que lleve a una mejor coordinación entre lo comercial, lo climático y lo económico en los cuatro países, ¿no?
Bueno, absolutamente, absolutamente. Mili, nos quedan tres minutos y medio para seguir charlando, pero te quería preguntar antes de que nos terminara esta conversación por pérdidas y daños. O sea, sí. ¿Qué significa pérdidas y daños? Bueno, es la compensación que ya deberían recibir los países que ya están impactados ya directamente, o sea, que ya sufrieron o sufren consecuencias del cambio climático, como por ejemplo las islas, en donde cuando se vieron los discursos iniciales fueron muy claras, muchas de las islas directamente decían: para nosotros una décima de grado implica la desaparición. O sea, la emergencia y la urgencia que tienen esos países es mucha, y la verdad es que lo que se sintió, o por lo menos lo que se reflejó, es que tanto la comunidad internacional de ONGs y sociedad civil, los jóvenes y los países más vulnerables fueron los más descontentos de todos. Cuando se hace el balance de Glasgow, ¿es así?
Sí. Pérdidas y daños era uno de los temas más importantes en esta cumbre. Se lo empujó muy fuerte, se intentó mucho. Fue mencionado en el texto y ya es un punto de agenda para lo que se viene, lo cual es importante. pero no hay un reconocimiento a las finanzas, o sea, y es un tema al que le escapan mucho los países en desarrollo, porque no quieren que haya un marco de responsabilidad sobre estos temas. Pensemos que hay islas que están hundiéndose, digamos, hay países enteros que son pequeñas islas, que toda esa población necesita necesariamente pensar, bueno, si esto sigue empeorando, ¿a dónde se va a mudar ese país? Digamos, no solo estamos hablando de plata, sino también de, bueno, ¿quién le va a dar espacio a esos países para que puedan relocalizarse? Para que puedan seguir sosteniendo su cultura, su modo de vida, su autonomía, su independencia. Todas esas cosas entran dentro de todos los mecanismos de pérdidas y daños, y en un mundo en donde los países desarrollados están tan en alerta por el tema de las migraciones, por ejemplo, es un tema muy delicado para conversar y que nadie realmente se quiere sentar. De nuevo, los que se quieren sentar en la mesa a hablarlo son los que lo están sufriendo, digamos, los que ya no tienen salida. Pero es un tema muy complicado.
Y Glasgow volvió a ignorarlos.
Sí, por primera vez por lo menos se pudo incluir en el texto final. Y parece poco, y lo es, pero es muy significativo. Ahora, el mecanismo financiero es una deuda pendiente, porque no solo estamos hablando de plata que se necesita, digamos, solo hubo el compromiso de Escocia de dar un millón de libras esterlinas a pérdidas y daños, y un compromiso de unas fundaciones también para dar plata, pero no hay una institución. O sea, hoy yo quiero poner plata para pérdidas y daños, para ayudar, no hay dónde ponerla. Digamos, no tenés un fondo verde del clima, no tenés una cuenta bancaria, necesitas generar un marco institucional para que pueda canalizarse ese dinero, en caso de que haya más dinero también, ¿no? Porque bueno, necesita también haber un compromiso financiero hacia ese lado, y todo eso hoy es
no está. Bueno, nos vamos a quedar entonces con tu palabra elegida, digamos, con distancia, porque yo me quedaría toda la mañana hablando con vos, pero no podemos. Así que te tengo que despedir, pero nos vamos a quedar con esa palabra, porque creo que es fundamental poder entender, y esto, ¿no? Lo que dijiste también, esta falta de empatía, que no solamente pasa con la crisis climática, digamos, ¿no? Es como un problema generalizado en el mundo que vivimos, esta cosa de no pensar en el otro, ¿no? En el que tenemos al lado. Yo siempre cuando digo y hablamos de crisis climática digo, bueno, ¿pero qué es? Bueno, es que tiene que ver con pensar en el otro. O sea, todo lo que yo haga de más es lo que le quito al otro. O sea, que yo sea rico hace que vos seas pobre. Entonces, esta cosa, esta cuestión de la empatía y la distancia son de las principales cuestiones que tenemos que trabajar. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus conclusiones, y seguramente vamos a seguir hablando y te vamos a seguir molestando, porque bueno, esto todavía es un ongoing, digamos, o sea, nunca termina, así que tendremos que seguir hablando para ver cómo evoluciona todo. Muchas gracias, Pilar.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Era entonces Pilar Acef, de Periodistas por el Planeta, que nos contaba, nos explicaba, bueno, cuál fue su visión desde adentro, viviendo en Glasgow, con las restricciones, con las cuestiones que pasaron en la cumbre, en un venue en donde, además, tenemos que decir, bueno, no lo dijimos antes, pero fue una de las cumbres más concurridas de la historia en un contexto de pandemia. Pero bueno, la verdad es que me parece que son dos palabras atinadísimas: distancia y falta de empatía. Pensemos, ¿no? Esto es lo que nos pasa todo el tiempo, y no nos pasa solo con la crisis climática. Digo, nos pasa por Lucas, por a quien pedimos justicia, nos pasa con la pandemia, porque no queremos usar un barbijo, nos pasa porque no queremos o no podemos ponernos en el lugar del otro. Así que bueno, los dejo pensando mientras el mago nos pone un temita musical y volvemos con el próximo tema.
Hoy en el mito 1 les contamos qué es verdadero y qué es falso en la higiene urbana. Algunos dicen que todos los residuos terminan en el mismo lugar, pero no, porque cuando separás los reciclables, permitís que sean transformados y así se les puede dar nuevos usos. Las empresas de higiene urbana recolectan la basura de 19 a 21 todos los días menos los sábados. En cambio, los reciclables podés entregarlos a un recuperador urbano o depositarlos en los puntos, campanas o contenedores verdes. De ahí son llevados a los centros verdes de la ciudad, donde los clasifican para luego convertirse en materias primas de nuevos productos. Separando los reciclables de la basura, reducís la cantidad de residuos que son enterrados en rellenos sanitarios y haces que un montón de materiales que ibas a tirar se transformen para construir un futuro más sustentable.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Escuchábamos a Queen, pero vamos a hablar de un tema que, decía yo, es un enemigo invisible, pero no solamente es invisible, sino que invisibilizado. Invisibilizado por supuesto a propósito, porque nosotros no nos damos cuenta de que sucede, de que ocurre, de que lo consumimos, y hay personas que además lo sufren directamente en su cuerpo. Así que estamos en contacto con María Fernández Benetti, que ella es fundadora y presidenta de la Asociación por Justicia Ambiental y forma parte de la Coordinadora de Asambleas Basta es Basta por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos. Decíamos antes, Entre Ríos es una de las provincias afectadas por el uso de agrotóxicos, pero bueno, hace poquito también en Chaco, una fumigación dejó 700 personas internadas y la verdad es que no tiene lugar como debiera en los medios de comunicación en la Argentina. ¿Cómo estás, María Fernanda? Gracias por atendernos.
Hola, buen día, Laura, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Muchísimas gracias, te reitero, por atendernos, porque bueno, queremos hablar de esto que tiene que ver con un enemigo que la verdad es casi omnipresente, porque los agroquímicos se usan en casi toda la Argentina y se usan abusivamente, no solamente a través de los consumimos a través de los alimentos, sino que, por ejemplo, ustedes que viven en esas regiones directamente lo sufren en sus cuerpos. ¿Nos podés contar un poquito qué es lo que pasa, qué es lo que está notando entre los chicos, sobre todo?
Bueno, claro, por supuesto. O sea, cuando nosotros, desde las grandes ciudades, uno lo que puede problematizar es la alimentación, como vos bien decías, qué estamos comiendo, qué traen los alimentos. Ahora se trató todo el tema del etiquetado frontal, que si bien no apuntaba a venenos, apuntaba sí a la calidad de lo que estamos consumiendo y dándole a nuestras criaturas, ¿no? Bueno, básicamente nosotros en las provincias productoras, básicamente en Entre Ríos más que nada, que es la que conozco, transito y vivo y sufro también, nosotros tenemos las dos caras de la moneda, no solamente que ingerimos la mala alimentación, sino que también somos receptores de todo ese impacto productivo que viene ya más de 20 años. Y sí, en los medios se habla, pero se habla hasta ahí nada más. ni siquiera se habla en el mismo Entre Ríos como un tema tabú, todo el impacto que genera todo este cambio productivo, un cambio de escenario de la provincia, de una deforestación enorme y un cambio de vida social, ambiental y sanitario para la gente.
Contame un poquito cuáles son los efectos que la organización que vos conducís empezó a notar en los chicos.
Bueno, más que nada nosotros somos una coordinadora de asambleas que pretende, digamos, dar voz a todos los pueblitos insertados todo en, digamos, en el interior sojero. Tenemos muchos niños con, tenemos una alta tasa de cáncer, no solamente en adultos, sino llamativamente en los últimos años, cáncer infantil. Básicamente mucha leucemia y también tumores cerebrales. Esto lo digo así tan crudamente y siendo, o sea, no teniendo que ser yo la que lo diga, porque lo deberían estar denunciando nuestros funcionarios, ¿no? No sé ni siquiera si lo están llevando ese registro. Nosotros tenemos un registro de tumores, pero no, ni siquiera sabemos si está actualizado y ni siquiera sabemos de si se está haciendo un seguimiento en niños. Inclusive, otra de las cosas que te quería comentar, Laura, es el tema de las malformaciones, de los nacimientos mal formados, que tampoco tenemos registro, no se habla, no se hace un seguimiento, tampoco tenemos, otro tema son las pérdidas de embarazo, más que nada en las mamás rurales. Bueno, es un combo tremendo, que no somos solamente, esto mismo pasa en Chaco, como decía, pasa en Santa Fe, y pasa en, lamentablemente, la provincia de Buenos Aires, ¿no?
También. La verdad es que es tremendo lo que estás contando, me quedo así como medio choqueada, pero te quería preguntar, ¿ustedes han requerido, por ejemplo, informes al Ministerio de Salud? ¿De qué manera, cuando vos vas a un, no sé, a una consulta médica, o las mamás, o que conozcas algún caso de una mamá que va a la consulta médica con su chiquito, o una mamá que perdió su bebé o que nació con malformaciones, qué es lo que dicen los médicos, los profesionales de la salud?
Lamentablemente, los profesionales de la salud no dicen nada, porque están, nosotros, imagínate que estás insertado en el lugar donde vos vivís y en la comunidad a la cual perteneces, y eso te trae un montón de consecuencias, empezando que te faltan elementos. Nosotros, por ejemplo, yo soy abogada y formo parte de una coordinadora. En la coordinadora hay distintas disciplinas, por supuesto, y el vecino, nosotros como vecinos comunes vemos un montón de cosas. Cuando vos vas al médico y le pedís, ningún médico te va a decir tal cosa se provoca por tal cosa, porque es muy difícil lo que vos hacer como acreditar y certificar una relación de causalidad, como le decimos, ¿no? Que tal pulverización con tal veneno provocó, qué sé yo, celiaquía en una criatura, te digo cualquier cosa. Eso no se puede decir, pero lo que tenemos que decir nosotros lo que estamos pidiendo desde la coordinadora es que los certificados de atención médica tienen que decir la familia. Dice referencia haber sido expuesto a pulverizaciones, o la familia refiere vivir en un medio rural con pulverizaciones. Eso es lo único que pedimos, que claro, quede registrado. Los chicos que pasan por procesos oncológicos no se les hace un seguimiento socioambiental. Entonces, no sabes, vino por obra de, no sé, de la magia, el niño enfermo. No puedes hacer seguimiento de la calidad de agua que toma, qué factores hay, otros tipos productivos, hay basurales, bueno, un montón, hay fábricas. Ese seguimiento es por lo menos el que pedimos.
Claro, bueno, eso sería central, ¿no? Porque también, mira, ¿sabes qué me hace acordar mucho a la causa, una causa famosa en Argentina por contaminación, que es la causa del Riachuelo, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el seguimiento. La problemática es otra, porque es la detección de plomo en sangre, pero por ejemplo, para que los chicos puedan tener un seguimiento tiene que haber un control constante, digamos, o sea, no puede ser solamente el registro y después nos olvidamos.
No, pero la decisión es no certificar nada, no registrar nada. Por bueno, ejemplo, una de las cosas que hemos pedido es hacer un seguimiento de la salud de los trabajadores rurales. Eso sería un indicador súper importante. Otra de las cosas que desde la coordinadora estamos impulsando es empezar a analizar, tener como muestras, como planes pilotos en algunas tomas de agua. Nosotros tomamos agua, algunos tomamos de los ríos, los que estamos en ribereños, ¿no? Y hay otros que, bueno, tenemos los pozos en el interior de la provincia. Tenemos agua por todos lados, pero el agua no se le analiza ni siquiera algún punto en los lugares críticos donde estamos denunciando, no se le analiza el tema de las trazas de agrotóxicos, ¿no? Entonces seguís en el bacteriológico y ni siquiera, qué sé yo, en algunas zonas que por ejemplo, como hubiese sido Riachuelo, que acá también tenemos otras problemáticas, qué sé yo, cromo y plomo, que también tenemos esa problemática. Claro. No hay nada de eso. La decisión es no analizar para no enterarnos, porque si nos enteramos, tenemos que tomar cartas en el asunto.
Sí, absolutamente. Y María Fernanda, hay un tema que tiene que ver con, o sea, digamos, tiene que ver con la salud, pero también, como vos decías, tiene que ver con el trabajo, ¿no? Digamos, ¿se encuentran ustedes también con alguna dificultad por parte, por ejemplo, aunque estén afectados, de los propios trabajadores que dicen, bueno, pero no me quiero quedar sin trabajo?
Por supuesto, acá lo que ha habido, por ejemplo, yo soy entrerriana, o sea que conozco cómo fue el devenir de la provincia, fue un despoblamiento rural enorme. El despoblamiento se refiere a un montón de cosas, a la producción extensiva y a la agroindustria que no requiere mano de obra. Pero a su vez, el peón rural, el último eslabón de todo este sistema, sabe perfectamente que a su familia la tiene que sacar del campo. Entonces, esa familia, el peón, si vos recorres el interior y dices, no, la gente, las familias no se quedan porque no tienen internet. No, la familia no se queda porque la gente sabe que está exponiéndose a venenos. Y a su vez, como todo el modelo ha diezmado el campo, no tienen escuelas, no tienen iglesias, no tienen almacenes, todo lo que por ahí un poblador rural entrerriano estaba acostumbrado y lo que necesita, ¿no? Una comunidad. No existe la comunidad rural porque estamos insertos en un modelo que es soja, maíz, maquinarias enormes que rompen camino, no puede salir, y gente aislada. En ese, ¿qué pasa? También el modelo te va comiendo, te está tirando de las patas en las ciudades, porque hay pueblitos chiquititos que están cercados, por ejemplo, de arroz, como es el caso de San Salvador. Y en ese caso, no solamente está la producción con todos los venenos, sino también está el acopio, que esto es un tema muy importante. O sea, acopia cereal, como por problemas de seguridad y todo, lo llevan a los pueblos. Y en los pueblos está todos esos silos enormes con un acopio de cereal que están llenos de veneno, porque le ponen más veneno para insecticidas para que no se lo coman los bichos, digamos. Y ese polvillo, el polvillo de cereal, vuela. Y eso va directo a los pulmones de todos, que no solamente ya como una partícula que ingresa a tu cuerpo, sino como una partícula cargada de veneno. Así que imagínense el combo tremendo que hay.
Es tremendo, ¿no? Porque además uno por ahí piensa, bueno, no, tenemos la soja, pero digamos, no es solo la soja, ¿no? O sea, no, es el arroz.
El modelo es con venenos. El hortícola, por ejemplo, toda la producción de verduras. También acá se está dando una gran movida para volver a lo que es la horticultura sin veneno, sin insumos externos. Entonces, empezar a trabajar con rindes más bajos, pero con costos más bajos también. Es todo, hay que hacer un trabajo social de
reconstrucción. Claro, sí. Vamos a aclararle, déjame una cosita nada más, María Marta, porque bueno, vos sí lo vivís y por ahí el público no lo sabe tanto. Cuando se habla de modelo, o sea, se habla de todo un paquete tecnológico que viene con, por ejemplo, la semilla de la soja o del arroz. ¿Por qué? Porque están genéticamente modificados para soportar, por ejemplo, sequías que producen esas mismas explotaciones. Es como muy, digamos, gracioso, porque es para no llorar, digamos. Pero a la vez vienen con este paquete tecnológico de agrotóxicos. ¿Por qué? Porque necesitan para crecer que las malezas no los ataquen. Entonces, bueno, tienen que usar estos agroquímicos que son fuertísimos y en cantidades muy grandes, que hacen que, bueno, nada, la población directamente se ponga en riesgo y tenga que asumir además sus propios modelos de alerta porque el Estado no está presente en estas producciones, ¿no es cierto?
No, el Estado está ausente y esto no se refiere a ningún partido en particular, político en particular. El modelo nos ha atravesado socialmente y hoy día cualquier político que quiera apreciarse de avanzar y de progresar va a bancar al modelo. Al menos en Entre Ríos es así. No tenemos mucha escapatoria. Sí hay una gran resistencia de la gente, de los pueblos pequeños, cuando se le empiezan a enfermar sus chicos. Sí, la gente se moviliza, lo que puede. Es lastimoso porque podríamos, nosotros desde la coordinadora siempre hacemos aportes para adelante, ¿no? Propositivos. No queremos decir no, basta, nuestro lema es basta es basta, pero basta de esto, queremos un modelo para ir para adelante, pero bueno, se cierran las puertas. Cuando uno quiere avanzar en producciones más limpias, más amigables, que involucren más gente, más comunitariamente, te frenan de alguna manera enseguida.
Te encontrás enseguida con alguna puerta que se cierra, con algún callo que pisás y no podés avanzar. Mientras tanto, miles y decenas de miles de personas están afectadas, no solo en su alimentación, sino en su salud directamente por el modelo que elige sostener no solo el Estado provincial y los Estados provinciales, sino claramente el Estado argentino, que promueve la biotecnología y los avances para que este paquete tecnológico siga acompañando la producción.
Sí, sin lugar a dudas es eso. Tenemos un, por ejemplo, en cáncer en adultos, tenemos un índice enorme de cáncer de colon. Eso te lo puede decir cualquier médico. Y eso, bueno, es justamente procesar todos estos venenos, ¿no?
Totalmente, y los datos, porque también la gran importancia de poder tener datos fehacientes, porque bueno, eso es central para el Estado.
Por supuesto, es sin datos no puedes pensar ninguna política pública seria. Entonces te quedas sin datos y seguís con el mismo modelo de antes porque justamente no querés recabar. Es así, acá no controla nadie. Acá solamente gobiernan las multinacionales porque es así. Estamos bajo el yugo tremendo del lobby de las multinacionales. Y nosotros, una provincia que todavía tiene defensa. Yo a veces pienso en las provincias más del norte, que por ahí tienen menos herramienta. Acá hay una militancia fuerte, hay gente comprometida, falta el sector médico. El sector médico está totalmente quebrado. No hay compromiso de los médicos en querer, salvo algunas honrosas excepciones, de querer comprometerse. Yo llamo por un análisis de agua el otro día a un centro bioquímico y me dice, si lo vas a usar en... me dice, no, ¿para qué lo querés? Bueno, quiero saber, está enfrente de una escuela, necesito analizar el agua. Y me dice, si yo no te voy a ir como... este análisis te va a servir para tener un dato, pero no me pidas que yo me presente a juicio para decir que ese análisis se hizo acá.
Claro, perfecto.
Ahí, clarísimo.
María Marta, te agradezco muchísimo. Lamentablemente nos tenemos que ir porque ya se terminó el programa, ya se termina nuestro tiempo, pero te prometo que vamos a seguir hablando y vamos a seguir el tema. Porque a nosotros nos interesa y es fundamental que se conozca. Muchísimas gracias.
Bueno, a ustedes, buen día.
Buen día. Era entonces María Fernández Benetti, que es fundadora y presidenta de la Asociación por la Justicia Ambiental y forma parte de la coordinadora de asambleas Basta es Basta por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos. Y bueno, ¿cómo cierro? Cierro el programa así, ¿no? Otra vez, la distancia y la falta de empatía. Esto es lo que nos está pasando hoy. Tenemos que empezar a mirar un poquito al lado, un poquito al otro, para poder tener una vida mejor. Muchas gracias a todos. El mago Juan Carlos Ríos estuvo hoy operando, Natalia Medina en la producción general, Patricia González, que es una genia total, y José Luis Orsi. Un beso para todos y el próximo viernes volvemos y nos vemos aquí en Cuestión Ambiental.
Hoy, en el mito 3, les contamos qué es verdadero y qué es falso en la higiene urbana. ¿Qué hacemos con esos objetos grandes y pesados a la hora de desecharlos?
Hablo de heladeras, sillones, bolsas de escombros, es decir, los voluminosos. Algunos los dejan al lado del contenedor porque se los llevan. Pero nunca hay que dejar objetos grandes adentro o al costado del contenedor, porque eso impide que el camión después pueda vaciarlo y además porque son tan pesados que pueden romperlos. Tampoco hay que dejarlos a los costados, porque eso impide que los camiones recolectores puedan maniobrar. Y así nos quedamos sin recolección y sin limpieza. Para tirar tus voluminosos, por favor, coordina el retiro a través de la app BA147 o por la web Solicitudes BA. Retiro de escombros, restos de obra. Lo pasan a buscar dentro de las 48 horas y es gratuito.
Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Regístrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. Tenés un Toyota, sos parte.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.